Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Bueno, no son muy buenas las noticias sobre la pandemia en Cuba. Cuba reporta 12 muertes más y otro récord de 1.207 contagios en un día. La televisión cubana ha calificado de provocación la propuesta de hacer trámites en la base de Guantánamo y avanza una demanda de Exxon contra empresas cubanas Cimex y Cupet.
Sí, señor, son las noticias que tenemos para discutir hoy acá en el programa, por lo menos comentarlas. Las vamos a hacer con Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, por supuesto, se encuentra en La Habana. Y desde Madrid, España, el corresponsal de Radio Martí en el viejo continente, Michel Suárez. Con ellos, a noticias.
En las noticias como son, tertulia.
Claro. Quise decir a noticias en la tertulia. Bueno, pues nada, aquí ya estamos en la tertulia. Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo para todos también desde aquí, desde La Habana.
Sí, señor. Michel Suárez, saludos.
Muchas gracias, un placer como siempre saludarlos a todos ustedes, también a Luz Escobar en La Habana y a los oyentes del programa.
Bueno, la epidemia de COVID-19 causó 12 muertes más y otro récord de 1.207 nuevos casos en Cuba, en el marco de una lucha aguda contra la propagación del virus. Y de esta manera surgieron 201 casos reportados hoy más que en la jornada anterior. En toda la isla están enfermos 5.302 pacientes, entre 23.393 hospitalizados bajo sospecha de estar infectados. En total son 97.967 las personas que enfermaron en Cuba desde que comenzó la pandemia, con 559 fallecimientos. La propagación es alta en toda la nación. Y entre las 15 provincias, La Habana, 681 nuevos enfermos divulgados, encabezada precisamente desde siempre, ¿no?, la mayor incidencia de contagios. El rebrote se agudiza desde el inicio de 2021. En abril hasta su día 21 hubo 21.691 contagios y 134 fallecimientos. Ahora, dice el gobierno cubano que esto es debido a la indisciplina de ciudadanos que no cumplen las medidas de protección personal y también, pues, están señalando otras cepas del coronavirus.
Increíble. Y las medidas de control, por supuesto, el gobierno cubano tratando de, como yo digo, ¿no?, es cuando hay muchos huecos y se bota el agua. Bueno, usted va poniendo dedos y dedos y dedos. Incluso allá en Pinar del Río, oficialmente, ya vimos la tarjeta con la que puede salir una sola persona de la casa para tratar de controlar lo que es la movilidad en las calles. Y la situación es difícil. Es difícil, por un lado, la pandemia, y por otro lado, lo que están enfrentando los cubanos.
Pero hay un dato importante antes de pasar a la ronda de comentarios, ¿no? El Ministerio de Salud Pública expuso en su nota actual que de las 42.364 personas que arribaron al país desde finales del año pasado hasta el 16 de abril, 909 personas fueron detectadas con la enfermedad. De ellos, 759 de nacionalidad cubana. Con mayor incidencia, ahí voy, con los que regresaron de Rusia, España y Estados Unidos. Está entrando turismo otra vez ruso a Cuba, ¿no?
Bueno, sí, vimos el avión que llegó a Matanzas, Varadero.
Y hubo otro vuelo.
Y otro vuelo, no, y hay más, y todo un convenio. Luz, contigo.
Sí, exactamente. Ayer mismo estaba yo hablando con algunos residentes en la provincia de Matanzas, en el municipio cabecera de esa ciudad de Matanzas, y me estaban contando que mientras que en Varadero los turistas llegan, y además hay 17 hoteles que ya empezaron a recibir a estos turistas, en Matanzas están prácticamente en un concentrado militar donde al mediodía cierran todos los establecimientos y a las 2 de la tarde ya no puede haber nadie en la calle, lo cual reduce a la mitad las horas que había disponible para salir a la calle a conseguir alimentos en medio de un gran desabastecimiento y de una crisis donde, imagínate tú, una cola para comprar un pedazo de pollo, un poco de cualquier comida o de aseo personal para el diario, te puede costar 5, 6, 7, hasta 8 horas de cola. Entonces, ahora todo es muy complicado. Hoy hubo récord de contagios, otra vez 12 fallecidos, o sea, prácticamente también muy cercano al récord anterior, que son 13, o sea, ya es una situación que se ha mantenido estable prácticamente por encima de los 1,000, o rondando los 1,000, y la cifra de fallecidos se ha duplicado en las últimas semanas, lo cual es bastante preocupante, aunque está dentro de los patrones normales de cómo se desarrollan los picos en los otros países, según lo que yo estuve consultando. ¿Cuál es la diferencia? Que a cambios en estos números tiene que haber cambios en las medidas. O sea, no puede seguir tratando la pandemia con viejas medidas cuando hay una nueva situación. No veo las nuevas medidas, al menos en la capital, en algunas provincias de manera puntual, como Matanzas, Pinar del Río ahora, se están tomando medidas, pero ni siquiera son las provincias que más cifras tienen en sus contagios, como es el caso de Santiago de Cuba y La Habana, ¿entiendes? Es como complicado ver cuál es la estrategia del gobierno. Y a todas luces lo que salta es que ellos han mezclado política con coronavirus y han tratado de mantenerse flotando en medio de esta gran crisis, ¿no? Los hospitales, como sabemos perfectamente, están colapsados, hay una gran crisis de medicamentos. Y, por ejemplo, en Pinar del Río los cuentapropistas están muy preocupados porque, obviamente, estas medidas no los contemplan a ellos y no pueden salir a la calle a hacer sus negocios, por tanto, ¿cómo van a pagar sus cuentas? En una situación bastante difícil. También ahora hay que esperar porque esta historia de que solamente puede salir un miembro de la familia es bastante complejo. Porque bueno, como sabemos, la situación es muy inestable en Cuba y hoy es un miembro de la familia que puede salir y mañana es otro, y sobre todo cuando hay tanta dificultad también para conseguir el dinero, entonces es intransferir la tarjeta, o sea, todo se limita más y más y más y más aún. Y Cuba no es el país que puede tener a su disposición, y eso lo sabemos todos, la posibilidad de trancarnos a todos 15 días y ponernos la comida en la puerta de la casa. Eso es algo que no, por la crisis en la que vivimos, la deficiencia en todos los manejos de la pandemia, han demostrado que eso no es algo que ellos puedan manejar por ahora, ¿no? Estamos muy preocupados realmente. El curso escolar tampoco se ha brindado información sobre cómo va a concluir y cómo estos muchachos van a pasar de grado finalmente. En fin, estamos viviendo en un caos, todo esto mezclado también con mucho disgusto. Ahí en las redes ya hay una protesta de unas mujeres en un pueblo y, por otro lado, la gente saliendo a evitar que la policía haga un arresto. O sea, se está calentando la situación.
El desabastecimiento, como dice Luz, no es solo en La Habana, es en todo el país. Usted habla con personas de cualquier parte del territorio y todo el mundo le dice lo mismo.
La protesta que decía Luz Escobar son unas señoras en el reparto Trébol, esto es en La Habana, estaban protestando o protestaron por las malas condiciones de los albergues, lanzaron unas gomas a la calle, salieron con carteles, salieron por las malas condiciones de los albergues, una protesta pública, salieron a la calle a protestar más de una decena de mujeres. Y lo cierto es con respecto que uno puede comparar y decir, porque cuando uno piensa en frío, y uno dice, bueno, en Europa también, en España, donde vive Michelle, en Italia, han cerrado aquí en los Estados Unidos un momento en que tuvimos cerrado los expressways, las carreteras estaban vacías, las calles estaban vacías, los negocios estaban vacíos, pero hay una diferencia. Cuando, por ejemplo, Michelle podía salir un día a la calle, iba al mercado que le tocaba más cerca y allí compraba y se abastecía para tener, abastecimiento en la casa durante una semana, durante 4 o 5 días. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, lo que es las entregas a domicilio de los restaurantes se mantuvieron trabajando como trabajadores esenciales. Usted levantaba el teléfono y hacía un pedido a un restaurante y le llevaban la comida a la casa porque estaba permitido que esa persona estuviera en la calle llevando los delibres, como se le llama en inglés, o sea, las entregas. Hay grandes diferencias en el aislamiento que se puede hacer en una sociedad más avanzada y una sociedad como la cubana donde no hay avance. Amén del internet, que aquí muchas personas continuaron ganando dinero porque continuaron trabajando desde la casa a través del internet, con sus computadoras a través del internet, hacían reuniones y todos a través de Zoom. En Cuba no hay una infraestructura infraestructura de internet que permita que siga trabajando más o menos el país. Es decir, lo decía Luz Escobar, todo es distinto en Cuba. Por eso, hacer una comparación con Cuba y otros países es muy difícil, porque en Cuba todo se torna único, todo se torna sui generis, y por eso se hace tan difícil. Y mientras tanto, la vacuna, ahora dicen que van a comenzar a vacunar, pero no se sabe mucho todavía de la vacuna.
No, en todas partes del mundo se han venido tomando pues las consideraciones oportunas para evitar, ¿no?, la propagación del contagio. Como tú decías, aquí se limitó en un toque de queda nocturno entre las 10, 11 de la noche a 6 de la mañana, el movimiento para evitarlo, pero durante el día uno se podía mover, pero claro, uno iba con máscara, o sigue, por aquí se sigue teniendo máscara, y en los lugares, si usted no tiene máscara, usted no puede entrar.
Exactamente.
Y hay una serie de situaciones que en otras partes del mundo desgraciadamente no vemos, y no sé, Michelle, adelante.
No, es que el gobierno sigue en lo de siempre, intentando responsabilizar al ciudadano, cuando en realidad es un ciudadano que no está empoderado, que no puede diseñar por sí mismo alternativas. ¿Qué ha pasado en el resto de los países? Es que el caso de Cuba ni siquiera es comparable con Haití, ¿no? A pesar de la extrema pobreza de Haití, ahí hay una internet y unas condiciones y unos supermercados que permiten que las personas puedan abastecerse hasta donde pueden de alimentos, pero está ahí el alimento. Entonces, la cuestión es que la pandemia ha puesto muchas cosas en su lugar, y esta no será la última pandemia, a propósito, como dicen algunos científicos. Por lo tanto, en el caso, la ausencia de capitalismo generalizado, porque hay capitalismo de cartón o capitalismo de Estado en Cuba, el capitalismo de Gaesa sí existe, pero el del resto de la población no ha tenido herramientas para reinventarse, para ponerse a tono con la situación y resolver sobre todo los problemas de los productos de primera necesidad. Entonces, todas estas restricciones impiden de que haya una reconversión que nazca de la propia gente, una invención sobre cómo resolver los problemas, para que en este caso haya menos gente en la calle, haya menos colas, menos gente haciendo molotes en la calle, que todas estas cosas son las que traen consigo después las dificultades, sobre todo en los lugares cerrados. Ayer, por ejemplo, yo escuchaba el discurso de Miguel Díaz-Canel en la Cumbre Iberoamericana, centrado básicamente en el tema de la salud, en la exitosa gestión, según dijo, de la pandemia por parte de las autoridades científicas y médicas cubanas. No aportó absolutamente ningún dato, más allá del socorrido tema de las vacunas, que no se sabe por fin en qué fase están, si se están probando o no, o si es una vacunación masiva encubierta, pero fue todo un discurso propagandístico, mientras los demás países estaban proponiendo cosas que se pueden hacer, comprar vacunas, unirse, quitar patentes, incluso se llegó a decir en la cumbre, para que la vacuna llegue masivamente. Díaz-Canel estaba elogiando las brigadas médicas internacionales cubanas, que han sido calificadas como formas de semiesclavitud por parte de Naciones Unidas, y haciéndose autobombo en relación con la calidad supuesta del sistema médico cubano. Y esto es sin contar las enfermedades, porque en algún momento tendremos que hablar también de la epidemia de sarna que recorre el país.
Horrible.
Por la falta de medicamentos, de medicamentos tan básicos como esos. Entonces, es una bomba, ¿no? Una bomba explosiva la que hay alrededor de todo esto, del sistema de salud cubano tan cacareado y tan publicitado por Díaz-Canel ayer frente a la Cumbre Iberoamericana.
Bueno, el gobierno de Cuba eligió el noticiero estelar de la televisión para pronunciarse sobre el proyecto de ley presentado el lunes en Miami por los congresistas María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, que permitiría a los cubanos realizar sus trámites pendientes de reunificación o de visados en la base naval de Guantánamo. Los presentadores del espacio informativo opinaron que la propuesta roza el absurdo y es un engendro. Cito textualmente sus palabras, utilizan un tema sensible para las miles de familias cubanas afectadas por esa medida estadounidense, con el intento de provocar y desacreditar a las autoridades de nuestro país, apostilló el señor Rafael Serrano. Si realmente tuvieran los congresistas la intención de ayudar a las familias cubanas, pedirían al gobierno de Biden que devuelva el territorio usurpado en Guantánamo a sus legítimos dueños, también agregaron.
No sé, no sé, no tiene relación una cosa con la otra, ¿no? Se puede analizar el tema, pero tampoco hablar que esto tiene nada que ver con la devolución de la base naval de Guantánamo. La congresista María Elvira Salazar le respondió a estos comentaristas de la televisión cubana que aparentemente han dado la posición oficial del gobierno.
Y hoy hay 22.000 familias cubanas esperando esa reunificación. Por eso abrir la base de Guantánamo es una solución salomónica. No pone en peligro a los diplomáticos americanos y le permite a los cubanos terminar los trámites. Pero el régimen siempre ha demostrado lo que nunca ha sido, compasivo. Una vez más lo demuestra. No son compasivos. Y yo soy la representante de la ciudad de Miami en el Congreso Federal, el corazón del exilio cubano. Y por eso pienso constantemente en cómo ayudarlos, porque yo soy una de ellos. Por eso, como su congresista, estoy buscando soluciones que ayuden a salir de ese infierno a ese pobre pueblo que se merece dejar de sufrir. El régimen castrista me puede atacar todo lo que quiera. Yo nunca me cansaré de dar la batalla, la buena batalla por los cubanos. Ya es hora. Para Cuba, ya es hora.
Bien, esas son las declaraciones de María Elvira Salazar. Comienzo contigo, Luz Escobar.
Sí, exactamente. Yo vi ayer esa emisión y, bueno, lo lamentable aquí, fíjate lo que te voy a decir, no es tanto que el gobierno se plantee esto como que no va a suceder o qué sé yo. Lo lamentable aquí es que no sea el MINRED quien dé la cara, por ejemplo, para dar esto y ponga a un periodista a hablar en voz del gobierno. Sabemos que todos estos periodistas son oficialistas y que esa voz del noticiero es la voz del gobierno, pero han puesto a Junior Smith a dar la cara y a plantear esta situación en modo, además, de burla. No lo hicieron en un modo profesional, se burlaron ahí de los congresistas cubanoamericanos, además de eso, burlándose por cosas tontas, ¿no?, en vez de ir al meollo del asunto. En primer lugar, ninguno de estos periodistas ni el gobierno cubano tiene una verdadera influencia en el Congreso. Ninguno son congresistas, por tanto, no pueden determinar que eso no va a suceder. Ellos pueden pataletear todo lo que quieran, pero eso es un asunto que está del lado de allá. Yo no sé cómo se plantea el Congreso, cuántos votos va a tener que tener, por dónde va a tener que pasar, eso yo no lo sé. Lo que sí sé es que desde aquí, desde la Plaza de la Revolución, no tienen ningún tipo de influencia para que eso ocurra o no ocurra. Por tanto, es, como decimos los cubanos en la calle, una infladera enorme decir que eso no va a suceder. Es solamente para otra vez posicionarse desde la posición del imperio contraataca, o sea, esa epopeya que quieren vender todo el tiempo en el país de que estamos bajo ataque, ¿no? Y con la nueva moda que la inauguró recientemente, porque igual eso es algo que ellos vienen haciendo desde hace tiempo, Humberto López con el tono de hablar de los opositores, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, en un tono de burla. Estaban ahí todo el tiempo en una cosa bastante desagradable. Y lo positivo de todo esto es que ya los cubanos no solamente podemos ver eso que ellos nos muestran en tono de burla, sino ir a las redes de María Elvira y de los congresistas y ver exactamente cómo fue que ocurrió todo y poder contrastar, ¿no? Y eso es lo positivo que yo no me canso de repetir que tiene que estemos con una herramienta como lo es un teléfono móvil conectado a Internet.
Gracias a Dios. Sí, señor.
Claro, yo creo que la respuesta, bueno, muy bien, la da la dieron los periodistas, en este caso los presentadores, y después el otro Smith, como cita Luz acá en la tertulia, y fue, pienso yo, dándole poca importancia al asunto. Y hay que recordar que los casos, sí, María Elvira habla de 22.000, ¿no?, casos ahí, pero se han ido acumulando durante los años, primero por los ataques sónicos que produjeron el cierre, ¿no?, parcial del consulado, de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Después trasladaron las entrevistas inicialmente a Colombia, después a Guyana, pero llega la pandemia. Es decir, de que esto parece que pique y se extiende, Michelle.
Claro, y la solución de Guyana y Colombia, la verdad que no...
No, ¿y quién tiene dinero para eso?
Exactamente.
Michelle. No, yo creo que la respuesta es la que se esperaba del gobierno cubano. ¿Cuándo ha respondido de otra manera, aunque sea un poco más o menos seria, ¿no?, la vía para responderle al gobierno de Estados Unidos? Es la respuesta que se esperaba. No hay soluciones, lo único que hay es un interés en crear problemas, en meter asuntos que no tienen nada que ver, como la supuesta devolución de la base naval de Guantánamo, y no solucionar el problema de la gente. Pero también hay que decir que la justificación se la han puesto al gobierno cubano en bandeja de plata. porque esta solución, esta falsa solución que no resuelve nada de trasladar a la base de Guantánamo lo que tiene que ver con los procesos de reunificación, con los procesos migratorios que llevaba el consulado de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, es un poco estrambótico, ¿no? Es un poco rara esta medida. Yo entiendo de que, bueno, se está intentando proteger la salud de los diplomáticos norteamericanos y que en una unidad militar hay, digamos que, menos riesgos en ese sentido, hay más vigilancia quizás por parte de Estados Unidos. Pero es que la base de Guantánamo no es una opción para la mayoría de los cubanos. Al igual que hay muchos problemas para viajar desde Guantánamo a La Habana, imagínese al contrario, desde Pinar del Río a Caimanera, es prácticamente imposible, sobre todo en medio de una pandemia. Esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Esta solución. Hay que pensar en la gente. Lo que hay que hacer es abrir el consulado de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Esa debería haber sido la propuesta, que se abra, de, aunque sea de manera limitada, de manera, digamos, experimental, que se abra, y luego pasar a la ofensiva, que todavía la administración debe dar alguna respuesta en este sentido, que es la de, bueno, vamos a abrir 3 consulados en el país de Estados Unidos, y así es como vamos a solucionar todos estos retrasos, y cómo vamos a contribuir que ese ciudadano cubano que tiene tantas dificultades para moverse dentro del país y que está pasando por una situación muy difícil con la pandemia, no vea, digamos que, multiplicado los obstáculos, ¿no? Los que ya pone el gobierno, pero que no se vean multiplicados. Entonces, yo creo que esto merece una reflexión un poco más profunda, que es la de multiplicar los servicios consulares de Estados Unidos en Cuba, y de paso, aparte de resolver el problema migratorio, también se resuelve otra cosa importante que yo siempre digo: la influencia de la política de Estados Unidos en todo el país.
Sí, sí. Bueno, la demanda, vamos a hablar de la demanda de ExxonMobil presentada contra la corporación Cimec y la compañía petrolera estatal Unión Cuba Petróleo, conocida como CUPET, avanzó esta semana tras el fallo el miércoles del Tribunal del Distrito de Columbia, acá en Washington, anuncia así Bloomberg. El demandante busca 280 millones de compensación por tráfico ilegal de propiedad confiscada en violación al título 3 de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba de 1996, y todo esto en relación a cientos de estaciones de servicio, tanques de almacenamiento, terminal marítima y la refinería Añico López en La Habana, que fueron incautados en 1960. En 2019, el gigante petrolero de Estados Unidos se convirtió en la primera gran corporación en demandar a Cuba luego de que el presidente Trump activara el título 3 de la ley Helms-Burton. ¿Y qué ha pasado? Bueno, hay un juez, el mismo que llevó la demanda antimonopolio del Departamento de Justicia contra Google, que fue designado por el expresidente Obama, dictaminó que una excepción en el estatuto facilita que la queja de Exxon contra Cimec pueda continuar.
Es importantísimo este fallo de este juez, porque esto pudiera abrir, porque la ley Helms-Burton en el título 3 se continúa vigente en este momento, está abierto, y esta es una demanda grande de empresas grandes estadounidenses contra el gobierno cubano. El gobierno cubano dice que no tiene jurisdicción porque el CUPE es del gobierno. Pero el gobierno fue el que confiscó. Luz, nos queda muy poco tiempo, tu comentario.
Bueno, yo siempre que leo noticias de esta naturaleza, lo único que pienso, sinceramente, porque es bastante complicado, es que de nuevo al Estados Unidos hacer dar este paso, de nuevo el tema Cuba vuelve a ocupar importancia en esa agenda y en la agenda internacional y en los medios de prensa. Y yo creo que es importante que en un momento como este, donde la represión y todo lo que estamos sufriendo aquí, activistas, periodistas, artistas, se vuelvan los ojos hacia Cuba, sea como sea. Lo que ocurre aquí ya sabemos, como siempre, que tiene que ver con otros manejos de la política internacional, pero los ojos del mundo otra vez vuelven a Cuba, y eso creo que es importante.
Michelle, cerramos contigo, 30 segundos.
Yo creo que es un caso típico de los que recoge el título 3, no de aquellos que quisieron aprovecharse del título 3 y cuyas demandas han sido aparcadas por la justicia, sino es un caso central del título 3, que más allá de cuál sea la resolución del juez al finalizar todo ese proceso, ya es una victoria en sí misma, porque todo lo que sea llevar a la corte al gobierno cubano por las empresas robadas ya es una victoria más allá de la interpretación que haga el juez, reitero, en cada momento. Pero yo creo que parece poca, ¿no? La cantidad de 280 millones, quizás valía eso entonces, quizás. Pero no creo que ahora vale mucho más.
A ver, lo único cierto en todo esto, piensen, ha pasado mucho tiempo, 60 años, pero señoras y señores, el gobierno cubano le robó las empresas a quienes la hicieron, la desarrollaron y las que las estaban funcionando.
Y estas personas tienen derecho a reclamarlas. Pues
están en todo su derecho.
En todo su derecho. Y además el gobierno cubano, después que se las robó, las destruyó.
Muy bien. Luz Escobar, muchísimas gracias, como siempre. Michelle Suárez también. Hoy acá en La Tertulia. Regresamos.
Invitado en Arte Express este fin de semana, el actor y humorista Jorge Trigoura, quien junto a destacados músicos y peloteros cubanos se han unido para el tema Pasa la Bola Cuba. Así que desde ya los estoy invitando a que nos acompañen este fin de semana en Arte Express, tu revista informativa semanal del mundo del arte.
Express con Exilda Arjona, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Miles de rusos desafiaron en las calles la autoridad del presidente Vladimir Putin al participar en más de un centenar de ciudades en marchas a favor de la liberación del convaleciente líder de la oposición, Alexei Navalny. De este tema y otros sobre lo que está ocurriendo en Rusia, a continuación.
Sí, señor, es impresionante, serán miles. El gobierno ruso pues dijo que había unas 6.000 personas, pero hay grupos independientes que dice que solamente en la capital, solamente en Moscú, se estiman 25.000 personas en la manifestación. Claro que el gobierno dice que nada, que son unas 6.000 personas los que han manifestado allí. Bueno, pues tenemos en línea telefónica Manuel González Moscote, como todos lo conocen, lo hemos invitado muchísimas veces acá a este programa de Radio Martí, periodista, colabora con la cadena CNN, fue corresponsal en Moscú precisamente para CNN y además de colaboraciones con otras estaciones de radio a nivel continental. Así que Manuel González Moscote, gracias por acompañarnos, un placer que nuevamente tenerte en el programa.
Hombre, a ustedes de verdad que gracias, muy amables por la invitación.
Manuel, en este caso, para comenzar por el caso, valga la redundancia, de Navalny, esto está poniendo un poco en jaque la política de Putin allá en Rusia, ¿verdad? Porque hemos visto que, como se dice en buen cubano, le están subiendo la parada.
Así es, en efecto. Mira, el pueblo ruso se caracteriza por algo muy interesante, y es que los grandes cambios los ha logrado en la calle. La Unión Soviética se acabó en la calle, gracias a que el pueblo logró caminar frente a los tanques. Los tanques aplastaron a unas cuantas personas, 19, pero no pudieron aplastar al resto del pueblo, ¿comprendes? Entonces, ¿qué hizo esto? El mismo ejército se echó para atrás. Las manifestaciones a Putin se le están convirtiendo en un problema del día a día. Me imagino dónde estarán los tipos que no lograron finalmente acabar con Navalny cuando debieron hacerlo para por órdenes de Putin. Me imagino que esos tipos dónde estarán y qué ha pasado con ellos, ¿no? Porque es que Putin no lo quería vivo. El tipo sigue vivo y le sigue dando problemas, y ahora peor aún, esto de la huelga de hambre, esto de la gente que regresó a las calles. Ahora, ¿por qué no había vuelto la gente a las calles? Acuérdate que han sido manifestaciones multitudinarias en todo el país. No había vuelto porque la pandemia asusta, porque de todas maneras, Rusia es uno de los países donde la pandemia está caminando fuerte. Pero una vez las cosas se amainen, el aguacero amaine de la pandemia, el ruso va a regresar a las calles, y hay que comenzar a tenerle miedo al ruso cuando se vaya a la calle y se quede en la calle. Sobre todo la juventud, ¿no? Que es lo que está saliendo muchísimo a las calles, porque ellos quieren ponerse a tono con Europa, quieren ponerse a tono con Estados Unidos, quieren vivir el occidente y el capitalismo como tal, no un capitalismo amarrado a la forma y a la usanza rusa, ¿verdad?
Precisamente, perdóneme, Amado, una publicación europea recientemente señalaba esto, que son los jóvenes de la era Putin quien precisamente están pues, señalando a la situación política que está enfrentando el país, pero sobre todo se rebelan contra su líder, en este caso Vladimir Putin.
Así es, fíjate tú, son millennials que nacieron viendo esto, viendo al líder fuerte, a Vladimir Putin, pero ojo, Putin hace unos años tenía una aceptación del 83-85%, una cosa impresionante. Y hoy ya tienes a un Putin debilitado, pero es que también esa figura omnipotente, omnipresente en la vida política, económica, social y cultural de Rusia, eso a ellos tampoco les ha gustado porque ellos tienen internet, tienen acceso a las redes, ¿viste? Ahí está el gran truco de todo esto. Y se han dado cuenta que Occidente no es tan malo como lo pintan, ni el capitalismo es tan malo en todo su esplendor como funciona, ¿viste? Entonces, a pesar de que ellos tienen un capitalismo allá, porque es economía de mercado la que ellos tienen, pero no es lo mismo de tener muchas restricciones, porque ellos todavía tienen grandes restricciones aún de comercio. El comercio se maneja por razones políticas dentro del país. Y esto es lo que ellos no quieren tener allí. Quieren tener una libertad al estilo Occidente.
Manolo, por cierto, quiero pedirte disculpas, te dijimos Manuel, es que usted sabe lo caprichosas que son las computadoras y a veces uno pone Manolo y ellas insisten en poner Manuel, de todas maneras, Manolo González Moscote, así que bien dicho el nombre y apellido. Manolo, te pregunto, ¿se puede hablar en un momento determinado que quizás el propio Putin sea el enemigo de él, sobre todo cuando ha tratado de eternizarse en el poder con todas las leyes que le han pasado? Quizás eso ha provocado, o sea, además del descontento que ya venía, ha provocado como una indignación en la gente, decir, bueno, a este hombre lo vamos a tener hasta los años 36, lo vamos a tener 36, no puede ser hasta el 36. Por eso te pregunto, quizás el propio Putin en sus ansias de poder sea enemigo del mismo.
Totalmente de acuerdo contigo, él es enemigo de él mismo, él es figura enemiga de él mismo. Pero lo que sucede más que con Putin es la forma como ha esgrimido el patriotismo. Fíjate tú, había un temor muy grande, muy fuerte hacia Putin sobre cómo podía esgrimir mucho más ese patriotismo a los rusos, y el temor era que hiciera una invasión o hiciera alguna incursión fuerte allí en Crimea. Pero por fortuna hoy Sergei Shoigu, el ministro de la Defensa, dio la orden del repliegue de las tropas hacia sus cuarteles, hacia sus lugares habituales de relocación. Y esto, por supuesto, ha calmado los ánimos. Pero lo que se esperaba era que Putin, en una desesperación, en un acto loco, pudiera hacer una invasión prácticamente para tratar de llamar la atención de los rusos, de aquellos que están díscolos para él, o sea, sus enemigos políticos, el pueblo que no está con él, y hacer un acto muy patriótico haciendo este tipo de invasiones, porque acuérdate que esto llaman al nacionalismo interno, y obviamente esto en determinado momento dio que pensar, ¿verdad? ¿Qué pasa en la calle rusa y qué pasa también en la frontera con Ucrania? Pero por supuesto la calle dio miedo. La calle ayer dio miedo, a pesar de que se habla de 1.700, 1.800 detenidos, a pesar de que la cifra que ustedes decían, de 6.000 personas según la cifra oficial, según otros entendidos, 50, 80 mil personas salieron a las calles, porque las calles estaban repletas de gente, eso no lo podemos mirar, no lo podemos negar. Entonces, eso te dice que de pronto la calle ayer le mandó también un mensaje fuerte a Putin, decirle, mire, no es que estemos muy, muy a gusto con usted, ni mucho menos con un patriotismo suyo, así que no nos vaya a salir con cuentos raros. Y eso justamente entiendo yo que hizo echar atrás a esas tropas, con el cuento de que estaban en una maniobra militar. Y esto, por supuesto, es lo que a mí me da la impresión, la sensación, ¿sí ven?
Claro. Se ha convertido Navalny, Manolo, en un símbolo internacional de la resistencia a Putin y también al Kremlin en este caso. Y hay un mensaje, un poder de convocatoria, un equipo de Navalny que es el que lanza la voz y quien pues recibe precisamente a estos miles de personas en las calles.
Y a quien se lo llevaron preso también.
Bueno, algunos de ellos.
Algunos de ellos, sí.
La abogada de él, la vocera de él y la esposa de él. Fueron tres personajes que son claves en todo su grupo de campaña. Cargó la policía con ellos. Y eso, cargaron antes de que las manifestaciones se dieran, ojo. porque ellas tenían supuestamente arresto domiciliario por aquello de que habían violado los protocolos de bioseguridad y en otras anteriores marchas, pero que por seguridad de ellas mismas fueron detenidas. O sea, era para meterle miedo a la gente que no saliera a las calles. En efecto, se los cargaron, pero mira, el pueblo ruso lo conozco muy bien y sé que cómo es y cómo actúa. Si las cosas en la calle se mantienen, si la calle, acuérdate que la calle también desgasta, la calle aburre,
claro,
la calle cansa, y dejar que la gente salga todo el tiempo, eso hasta le conviene a Putin, por eso, para que se desgaste y se cansen. Pero conociendo al pueblo ruso como lo conozco, mira, hay que tenerle cuidado a la calle. Ya he visto cómo echaron abajo un sistema, echaron abajo una tradición, echaron abajo una revolución en la calle, y esto puede ocasionar lo mismo aquí con Putin también. Ese cambio tan esperado para muchos.
Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Se puede hablar de Vladimir Putin como un dictador? ¿Es el dictador, el nuevo dictador de Rusia? ¿Se puede, a pesar de la economía que hay, etcétera, se le puede calificar como un dictador?
Bueno, yo vengo acuñando una palabra que me va a tocar ir a la academia a pelear eso, a la Academia de la Lengua, y es dictadura democrática. En Rusia existe una dictadura democrática. El pueblo lo elige, lo vota él, pero él maneja el pueblo como un dictador. O sea, todos los lineamientos, todas las formas como él tiene, entiende y ve el poder, lo ve como un dictador. Y lo hace aprovechándose de todo lo democrático. Por ejemplo, no olvides cómo está la composición del parlamento. Hay un parlamento que funciona porque son miembros elegidos por él en las regiones, ¿comprendes? Uh-huh. Y es parte de la Duma. El otro parlamento es elegido por voto popular directo, que es la otra parte, que discute y hablan y pelean las leyes. O sea, tienes un país hecho a tu medida, ¿comprendes? Con una constitución que te dejó Boris Yeltsin, también de bolsillo, a tu medida. De todas maneras, y cuando los regímenes se mantienen en un poder y logran tener una constitución a la medida de bolsillo, pues hombre, no te corre la menor duda, Amado, que estamos hablando de un dictador. Estamos ante una indiscutible dictadura. Y si ese señor se perpetúa allí con los votos falsos o no falsos, reales o mentirosos, igual estamos hablando de una democracia. Entonces estamos hablando de una dictadura democrática.
Bueno, ¿quién fue la persona que dijo que en Cuba había una democracia de un solo partido? creo que fue Federica Mogherini, ¿no? La ex representante de la Unión Europea.
Manolo, ¿quién es, un poco así de historia, ¿no?, para nuestro auditorio, quién es Alexei Navalny? ¿De dónde viene?
Bueno, Alexei Navalny es un activista que ha venido denunciando, es abogado, que ha venido denunciando la corrupción en Rusia. Este Alexei Navalny había estado con su hermano, tenía una empresa, una pequeña empresa, supuestamente recibiendo fondos, han recibido ayuda, supuestamente, del extranjero, y esas ayudas que han recibido, supuestamente, la han malversado. Esa es una de las acusaciones. La otra acusación es que en alguna oportunidad hicieron un acto muy grande y pidieron un catering, pidieron una comida a domicilio para este gasto que tenían y le quedaron mal a la empresa, una cuenta muy grande. Y esto lo han utilizado como caballo de batalla dentro de un litigio judicial, sobre todo aquello de la malversación de fondos que había recibido del exterior. Pero fíjate que Navalny también tiene su lado oscuro, como cosa curiosa. Hay dos, tres entidades internacionales muy importantes que le quitaron su apoyo porque Navalny también figuró como personas muy xenofóbicas, ¿viste? En contra de los extranjeros en su momento posó como un xenofóbico y esto acarreó que varias entidades europeas le quitaran su respaldo. Bueno, Navalny comenzó a hacer investigaciones, a investigar a uno los miembros del círculo real de Putin y ha encontrado una corrupción rampante y gigante. Y lo más grande que ha publicado, que le costó prácticamente eso, el juicio que lo metieron preso hace poquito, es que hizo un video que se convirtió en horas en el video viral más grande de YouTube en ese momento. Un video que todo el mundo quería ver donde él denunciaba la corrupción de Putin, donde se había construido un palacio de miles y miles de millones de dólares. Y esto, por supuesto, exacerbó al Kremlin, y tuvo que salir un amigo de Putin diciendo que no, que eso era un dinero de él, que eso no era de Putin, pero que se había construido un castillo único en el mundo de tanto dinero. Esto exacerbó al Kremlin y por allí comenzó el juicio, que hoy lo tiene enredado en la cárcel y donde, bueno, ha permanecido en los últimos días con huelga de hambre. Debió haber sido trasladado a un hospital también, un hospital de otra cárcel para ser tratado porque estaba bastante débil por aquello de que él no venía muy fuerte de salud cuando entró a la cárcel. No olviden ustedes que venía de recuperarse del envenenamiento con el Novichok, aquella sustancia famosa que fue utilizada también con el padre y la hija Skripal allí en Inglaterra. De manera que Navalny está en el ojo del huracán y está en el centro del atractivo de Putin, porque definitivamente para él es un obstáculo gigante dentro de sus planes en Rusia, ¿no?
Si yo pongo en una balanza Navalny como figura y el descontento popular que ya está generando Vladimir Putin, que provoca que esta gente salga a la calle, ¿qué realmente pesa más, el descontento popular o la figura de Navalny y su convocatoria?
Bueno, mira, el descontento de la gente ya venía, la figura de Putin se venía debilitando, ¿sabes? Muchísimo antes. Acuérdate que Putin ha eliminado a todos los opositores, los ha eliminado de una u otra forma. Estamos hablando de la periodista Politkovskaya, que denunciaba las atrocidades de la guerra y todo lo que hacía el ejército o el gobierno. Acuérdate del famoso profesor de física, un gran político que también eliminó. Otro que le hizo, que le hacía sombra, que lo hizo desaparecer a través de un helicóptero. En fin, Putin ha tenido historias que se le atribuyen a él, por supuesto, de que ha desaparecido a todo el que en el camino se le ha interpuesto como opositor. Entonces, ¿qué tienes tú? Ya venía una debilidad, ya venía debilitándose la figura de Putin, se viene cansando la gente, ya está la segunda generación que lo tiene que ver, que lo está palpando, que lo está tratando. Y surge Navalny. Navalny surge, obviamente, como la espuma, comienza a subir la popularidad, comienza a montarse, pero ya existía un inconformismo de la gente. Este inconformismo de la gente se sigue multiplicando. Ustedes no olviden una cosa, José Luis y Amado, que los pueblos necesitan ídolos, los pueblos necesitan líderes y los pueblos necesitan pretextos también para mostrar su inconformismo. La pandemia es algo importante que también ayuda a que la gente salga a la calle a manifestarse porque también está cansada del encierro y todo el problema psíquico que acarrea una pandemia de las condiciones actuales en las que estamos. De manera que el inconformismo, créame, está subiendo, está aumentando y por supuesto va de la mano también con Navalny, ¿no?
Claro, y no es solo la oposición en este caso, ¿no?, la que vemos en la calle, sino también la sociedad civil que ha venido, y de eso puedes hablar tú también, Manolo, rechazando la política que mantiene en Rusia Vladimir Putin.
Así es, y fíjate un fenómeno, ¿no?, que vengo yo analizando y vengo contando sobre Putin. Putin es un encantador de serpientes. Putin es el líder de la ultraderecha europea y es el líder de la ultraizquierda europea. ¿Cómo puedes poner esas dos monedas en una misma balanza? Es casi un imposible, pero eso es lo que está pasando. Él es una figura amo y señor de todo lo que es la ultraderecha europea. Es admirado, pero es por el patriotismo en el que esgrime a la gente. La sociedad civil también. Ahora, pero hay otra parte de la sociedad que no hemos hablado. Es la parte económica, la parte productiva de la sociedad. Los empresarios no se le enfrentan a Putin. No olviden que todo empresario que ha intentado ayudar a los partidos políticos o irse en contraposición de Putin, también han sido descabezados, sacados del camino. De manera que los empresarios, como saben que tienen un acuerdo tácito con Putin, y es que ustedes hagan dinero, hagan economía, hagan el mercado, y nosotros hacemos la política. Si ustedes cruzan esa raya, pues ustedes tendrán que atenerse a las consecuencias. Y es lo que le ha pasado a muchísimos políticos o empresarios que se volvieron políticos y ahí estuvieron las consecuencias terribles con Putin porque fueron sacados del camino. La sociedad civil indiscutiblemente está muy inconforme con todo lo que está pasando. ¿Sabes por qué? Porque cada día también de manifestaciones y movimientos son días de pérdidas en la economía y la sociedad esto no lo va a perdonar ni lo ve con buenos ojos, ¿viste?
Bueno, en definitiva, yo te preguntaría, y esta pregunta la hago, estoy patinando al hacerla porque pienso en Cuba. Muchas veces estoy pensando en el movimiento San Isidro y como aquella protesta desencadenó en personas desconformes que fueron a pedir ahí al Ministerio de Cultura libertad de expresión y libertad de movimiento, etcétera, y que se acabara la persecución, y eran personas que no estaban organizados ni eran, no pertenecían a ese activismo de la sociedad civil. Por eso quiero ahora pasar la pregunta a Rusia, que tú la conoces muy bien. Hasta cierto punto, ¿los grupos de oposición organizados son los que están moviendo a la gente en la calle o es la gente espontáneamente siguiendo a un líder, justificando a este líder, que en este caso lo han identificado con Navalny, pero que en el fondo lo que está es rompiendo esa inercia de que estaban en la casa y no tan solo llamados a una convocatoria de lo que es la oposición?
No, mira, sabes que es lo uno y lo otro. Lo uno es que están organizados en la oposición, se han comenzado a organizar mucho mejor, tener mejores estrategias, tener más secretismo en cuanto a la comunicación que manejan, ¿verdad?, para no ser detectados a través de los medios secretos del Estado. Y el otro es ese ciudadano de a pie que al ver todo aquello, por inercia, como dices tú, se levanta, se para y dice, hombre, me parece muy bien esta protesta de este señor. Y me parece muy bien que hay que quitar ya a este señor porque este señor nos está causando un grave problema con Occidente. No nos deja que el país le den ayudas internacionales o no deja que el país le lleguen productos internacionales por una cantidad de sanciones. Nos tenemos que conformar con una economía que no debería ser esta. Es que ahí es donde está el problema, muchachos. Lo fundamental es que todas estas sanciones, la batería de sanciones que hizo Barack Obama, casi ninguna o cero en el gobierno de Donald Trump, y la batería nueva de sanciones de Joe Biden, es lo que precisamente ha encolerizado a Mr. Putin, porque esto de todo, miren, Europa, por ejemplo, de los grandes proveedores de bienes, capitales y servicios a Rusia, prácticamente nada más están comerciando petróleo y gas. Dos, tres cosas fundamentales, esenciales, se van de Europa hacia Rusia. Y de Rusia hacia Europa casi nada. Las flores se van de Europa. Entonces, ¿qué tienes? Hombre, tienes a una Europa que necesita el comercio también con Putin, pero Putin también necesita Europa, ¿viste? ¿Dónde gastar sus dólares que le están entrando por petróleo? Porque el precio, mal que bien, no está tan mala la cosa. El precio, lo que está entrando de ganancia en el presupuesto nacional por la venta del petróleo y el gas. Por esta razón, ellos necesitan, obviamente, el intercambio de productos con varios países, y allí el otro problema de Ucrania. Acuérdate que Ucrania es uno de los grandes graneros de Rusia, uno de los grandes proveedores también de alimento a Rusia, lo mismo que lo es Bielorrusia. Por eso Putin necesita Ucrania, y más que todo ahora que ha tenido estas sanciones que le han hecho bastante mella a la economía nacional.
¿Tú piensas que la prisión de Navalny seguirá aumentando más las protestas? ¿Ya es poco probable que la prisión pues vaya a silenciar a este hombre que sin duda es un líder?
Indiscutiblemente, la calle se va a multiplicar, la calle se va a seguir multiplicando. ¿Sabes qué es lo que ha impedido en los últimos meses, en el último año, que las protestas no progresen en Rusia? La pandemia. Aquí todo ha sido pandemia. Acuérdate que la pandemia es utilizada por muchos gobiernos para lograr aplazar incluso cosas sociales. Si vamos, por ejemplo, un caso muy, 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 muy claro aquí en Latinoamérica, que ustedes lo han tratado, el caso de Colombia, que está enfrentándose a una reforma tributaria que prácticamente la está rechazando el mismo pueblo, ¿verdad? Entonces, la gente quiere salir a protestar en contra de esa reforma tributaria, no va a poder porque hay unas normas establecidas porque la pandemia está recrudecida en Colombia. En Rusia es exactamente la misma analogía, ¿verdad? Putin va argumentando toda esta historia de la pandemia para que la gente no salga a las calles porque, bueno, hay multas, el que aparezca sin protección de bioseguridad o es arrestado. Y esto es lo que ha obligado a la gente de determinada manera a echarse atrás un poco en las manifestaciones. Pero en la medida que la pandemia vaya cediendo, van a ver ustedes aumentando el poder de la calle y el poder de los rusos. Y eso es lo que habría que estar pendiente más bien, qué puede pasar en torno a la gente ya tirada en la calle cuando la pandemia haya amainado.
¿Hay alguna forma a base de protestas de que Putin abandone el poder?
Bueno, lo que, a ver, la Constitución en ese caso tiene previsto absolutamente todo esto. El problema es que Putin está tan aferrado al poder, tiene el poder tan amarrado, además no se ven figuras segundas, terceras detrás de Putin. De pronto Valentina Matvienko, ¿verdad?, que ha sido muy, muy fiel a él, que fue gobernadora de San Petersburgo y es ministra. Sergei Shoigu, que ha sido muy fiel a él, que es el ministro de la Defensa. Estamos hablando del mismo Dmitry Medvedev, que fue presidente, que le cuidó la silla durante cuatro años.
Sí, claro, exacto.
Se podría pensar en estas figuras en un post-gobierno de Putin, ¿verdad? De pronto como figuras transitorias para mantener un poquito más tranquila a la multitud, al pueblo, en caso tal de que se quiera pensar en un cambio como tal. Pero hay que tenerle cuidado. Los mismos militares rusos son de cuidado, ¿eh? Los militares rusos son de cuidado y ya lo demostraron con la caída de la Unión Soviética, que quién creía que podría caer el ejército rojo, el ejército revolucionario, el ejército adoctrinado, el ejército que era uniforme en su pensar comunista o pseudocomunista, o como le quieren llamar, y finalmente el mismo ejército hizo el cambio en la Unión Soviética. Acabó absolutamente todo, acabó el partido y acabó todo. Entonces, de manera que hay que tener cuidado con esas figuras y con esas instituciones allí en Rusia.
Claro, sí, señor. Sin duda, la indignación contra Putin crece y aquí en las noticias como son, pues vamos a seguir... vamos a seguir detrás de esta historia, ¿no?
Claro que sí. Manolo González Moscote, un placer como de costumbre que hayas estado con nosotros, ¿eh?
Bueno, para mí también, Amado y José Luis, gracias por la invitación.
Ya cómo no, un placer. Seguro que sí, claro que sí.
Bueno, pues muchísimas gracias. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Y José Martí dijo: hay quien se saca del pecho como prenda de andar que estorba para el camino la conciencia.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.